desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es el día más lindo de la semana, es el último domingo del mes de enero. Ya se fue el primer mes del año. Y hoy nuestra iglesia, y quiero aprovechar a todos aquellos que nos siguen por medio de YouTube, por medio de Facebook y también de Radio Bautista, a los amigos, a los hermanos, les pedimos por favor que nos ayuden a orar, porque nos estamos preparando para el evento evangelístico más grande que la iglesia tiene en todo el año, la Noche Vaquera. Esperamos un mínimo de 75 personas que vendrán a nuestra iglesia por primera vez. Personas que no conocen de Jesús. Y necesitamos que la palabra del Señor no regrese a él vacía. Así que oramos y pedimos para que usted nos ayuden también a hacerlo. Esta mañana voy a pedirle a la iglesia que nos pongamos en pie por respeto a la palabra del Señor. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan. I'm going to invite you to please take your Bibles with me to the Gospel of John. John chapter 14, verse 1 through the 7. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 7. Y vamos a dar lectura a todos, así que puesto de pie nos sale mejor la palabra del Señor leída. Y vamos a leer los versículos que nos corresponda. Yo lo haré en el versículo impar, ustedes lo harán en los pares. Evangelio según San Juan, capítulo 14, 1, leo yo, todos ustedes en los pares. Dice así el Señor en su palabra. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Todos en el 2. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 4. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? 6. Cerramos todos en el 7. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, háblanos al corazón, lo necesitamos. Preparamos desde ya el terreno, el corazón, el tiempo, la predicación y el mensaje para hoy en la tarde, cuando caiga, Señor, tu palabra, deseamos que caiga en tierra fértil. Queremos muchas almas para ti. Lo mismo, Señor, en el día de hoy. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El libro de San Juan, o el Evangelio según San Juan, es el libro número 43 de la Biblia. Y es el libro número 4, o el cuarto de los evangelios. El Evangelio según San Juan fue escrito por Juan el apóstol, o llamado Juan el teólogo, el mismo que escribiría o escribió posteriormente las tres epístolas universales y también el libro de Apocalipsis. En el Evangelio según San Juan, nosotros es donde encontramos más promesas de vida eterna que en ninguno otro de los evangelios. Ningún otro evangelio, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, mencionan tanto, con tanta seguridad, con tanta certeza, con tanto énfasis, la garantía de la vida eterna. El evangelio, según San Juan, es el evangelio que más promesas de vida eterna contiene. El evangelio, según San Juan, es el evangelio que más habla de vida eterna. El Evangelio, según San Juan, es el Evangelio que más habla de salvación del alma. El Evangelio, según San Juan, es el que presenta a Jesucristo como el eterno, como el de por siempre. El Evangelio según San Juan es el que contiene más versículos, por llamarle famosos, o más conocidos por nosotros, o es el Evangelio que contiene aquellos versículos que nosotros nos aprendimos de memoria cuando recién llegamos al Evangelio. El Evangelio según San Juan es muy conocido y la mayoría de sus versículos están concentrados en algo que tiene que ver con la importancia de conocer el destino y la vida eterna y a dónde vamos. Por eso dice, voy yo pues a preparar lugar. Hay un lugar. Mis amados hermanos, el cielo no es un estado de mente. El cielo no es una idea. El cielo no es algo que esté por ahí abstracto. El cielo es un lugar. Y Jesucristo en este momento, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Él está preparando lugar para que cuando Él venga y nos venga a recoger, nos lleve a ese lugar y donde podamos estar con Dios, con el Padre, en el Espíritu Santo, por toda una vida. Esto es Jesús. Jesús es camino. Jesús es verdad. Jesús es vida. Y aunque para otros Jesucristo no lo sea, y la Biblia lo dice que sí es, y para nosotros sí lo es y lo aceptamos, aunque para otros solamente Jesús es ese maestro, es ese hombre religioso, y lo ven solamente como la persona que hace favores o que hace milagros. Para algunos Jesucristo es el milagrero, para algunos Jesucristo es el sanador, para algunos Jesucristo es el proveedor, para algunos Jesucristo es el sanador. Jesús es mucho más que eso. Hay una canción de hace muchos años, y se canta y dice que hay tres cosas que hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga estas cosas, dice la canción, que le dé gracias a Dios. Jesucristo contradice y Jesucristo dice y asevera que no es así. ¿De qué te sirve tener salud si de todos modos te vas al infierno? ¿De qué te sirve tener dinero si de todos modos no puedes comprar un lugar en el cielo? ¿De qué te sirve que te hayan amado y que hayas amado si de todos modos sigues siendo una persona condenada? Así que Cristo sabe qué es lo que más nosotros necesitamos. Él no viene acá para darnos salud, ni para darnos dinero, ni para darnos amor, sino que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Podemos entonces nosotros en esta mañana darnos cuenta que nuestros valores están invertidos? Y es por eso que algunos buscamos la iglesia. Mire qué contradictorio y mire qué ironía muchas veces. Nos critican tanto a nosotros los pastores y nos critican tanto en las iglesias y dice que en las iglesias lo único que son es sacadera de dinero y que ahí lo que hacen es sacadera de plata. Pero curioso, ¿no? Porque la misma gente que habla de eso viene a nuestra iglesia a pedir dinero. Mire, hermanos, es increíble. Aquí tenemos que estar nosotros muy con alerta, con mucho cuidado, por la cantidad de gente que viene a nuestra iglesia. Y la mayoría de las personas que vienen, entra la semana, ellos no vienen a buscar a Dios. Ellos no vienen a buscar el favor de Dios. Ellos no vienen a entregarle su vida a Dios. Ellos vienen para ver qué les damos. No estoy contando yo con los migrantes, porque esto es una cosa totalmente distinta, porque ellos ni saben a dónde van a venir. Ellos, montándose en el vehículo, hasta en ese momento saben que van a ir a un lugar que es una iglesia en donde les van a atender. Ellos no saben. Yo me refiero a otra gente, incluyendo, ay hermano, usted si supiera, los meses de agosto y de septiembre. Cantidad de gente que viene acá. Hermano, ¿me pueden ayudar para pagar el bill de la luz? Si yo no puedo pagar ni el mío, le digo, ¿cómo voy a pagar el suyo? Vienen, y fíjese que se me murió mi madrina y quiero ir para Matamoros. Ya ha matado a la madrina como 5 veces, fíjese, ¿verdad? Y vienen por medicinas y vienen por esto. Y la gente piensa que la iglesia es una agencia de beneficencia. Y hermano querido, no lo es. Aunque nos distinguimos y nos caracterizamos porque nadie de esta iglesia se vaya con las manos vacías. Vienen por algo y le digo, mire, nosotros no tenemos esa cantidad que usted nos está pidiendo, pero no se va a ir con la mano vacía. Mire, aquí hay 20 dolaritos, por lo menos para... ¿Quiere gasolina? Debe 5 para gasolina. No se preocupe, le voy a regalar 10 y se le abren los ojos. Sígueme a la gasolinera, por favor, ¿oíste? Me lo llevo a la gasolinera y le pongo mi tarjeta de débito, le pongo la gasolina. Y muchas veces, gracias, pero como que no era eso lo que querían, ¿verdad? Entonces, por eso digo, Jesús es camino, verdad y vida, pero Jesús, una gente no lo han buscado para esto. Buscan a Jesús por otra cosa. Capítulo 14, versículo 6, la parte A. Mira esto. Capítulo 14, versículo 6, la parte A. Dice que Jesús es el camino. Si vamos otra vez, si tiene su Biblia abierta, que ahí nos vamos a sacar y no nos vamos a mover de ahí, vea lo que dice. Jesús es el camino. Donde dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y oiga esto, nadie, y cuando dice nadie es nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Hermano querido, por favor, Jesús no debe de ser considerado el camino para enriquecerse. Y si hay alguien en este momento deseoso de ir a un instituto bíblico, y si hay alguien en este momento con la ganas de irse a un colegio de teología, y si hay alguien con la ganas de irse a un seminario a prepararse y pensar que va a hacerse rico en el ministerio, como los otros ricos que hay, televangelistas y personas que están en radio y televisión y todo esto, le digo, esta no es la fórmula, ese no es el patrón, esa no es la regla, no es el parámetro. O sea, si meterte en el ministerio es considerar a Jesús como una forma de enriquecerse, esto no debería ser así. Jesús es el camino y no debería de ser considerado el camino para resolver problemas. Usted se ha dado cuenta, y hermano, la mayoría de las personas que estamos en las iglesias evangélicas en la actualidad, más del 99.9% de las personas que estamos en una iglesia, venimos a la iglesia porque quisimos arreglar un problema matrimonial, un problema con los hijos, un problema laboral, un problema legal, un problema financiero, un problema de identidad, un problema de salud, y buscamos a Jesús por eso. Y Jesús, claro, dice, es que si no hubiera sido por eso, no te hubieras acercado. Pero Jesús no debe de ser buscado por eso. Por eso Jesús conocía las intenciones de las personas. Él le dijo a las personas, ustedes me buscan y me siguen porque yo les he dado de comer. Nosotros encontramos la mujer que tenía de flujo de sangre, buscó a Jesús porque se había acabado toda la plata y porque no arreglaba su problema. Por eso buscó a Jesús. El centurión buscó a Jesús porque su hijo se estaba muriendo y tuvo que caminar un montón de kilómetros para acercarse a donde estaba Jesús. Los leprosos le gritaron a Jesús, hijo de David, ten misericordia, porque tenían lepra. ¿Me explico? Ese es el problema. Entonces dice, yo sé por qué me buscan. Yo no quisiera, yo puedo hacer todo esto de lo que ellos necesitan, de lo que ellos quieren y desean, pero yo no soy esto. Entonces Jesús es el camino. Y no debería de ser el camino para alcanzar la fama. Porque hay personas que piensan que haciéndote evangélico, que haciéndote predicador, que convertirte en un evangelista o convertirte en un misionero, con eso vas a salir del status quo. Y vas a convertirte en una persona de renombre y de prestigio. Ese no debe de ser el camino. Si lo que quieres es ganar fama, bueno, vétete a un programa de televisión y hazte deportista y bueno, cantante y se vuelven famosos. Jesús no debería de ser considerado el camino para alcanzar el éxito en la vida. Ay, he escuchado tanto y que esté la palabra y las bendiciones y que se va a abrir el cielo y que Dios va a derramar bendiciones sobre mí hasta que abunde y que este es el tiempo para brillar, que el año 2020 es el año de la visión perfecta de Dios y que este año sí va. Jesús no debe de ser el camino para alcanzar el éxito en la vida. Le voy a decir por qué. Porque hay muchas personas en el mundo que son exitosas y no conocen de Dios. Porque hay muchas personas en el mundo que tienen muchísima plata. Si no, pregúntele a Warren Buffett, a Bill Gates. Si no, pregúntele a Bezos de Facebook. Si no, pregúntele a los grandes. Si no, pregúntele a los de la... Uno con plata, usted, y este Harry que dijo, no quiero el dinero de la reina. No, hombre, yo me hubiera hecho loco. Es que se muera esta señora y me quedo yo con todo lo del palacio. Mire qué tipo, renunciamos... ¿Qué le parece? Renunciamos
a todos los privilegios y a los derechos de la Casa Real en Inglaterra. ¿Qué le parece? Y uno ya anda esperando que venga el income tax. Ya, deme por favor la carta para el income tax porque ya quiero que venga el King Kong. Entonces, y este hombre, me explico. Hay mucha gente que tiene plata en el mundo, hermano. Yo conozco gente, y estoy hablando no gente de televisión o de eso que usted solamente ve y sabe quiénes son. No, yo conozco personalmente gente que no se acaban el dinero que tienen. Tienen tanta plata que no se lo acaban. Pero no tienen a Jesús. Pero no tienen a Cristo. Entonces, Jesús no es el camino. Por eso es que hay gente que es famosa y no tiene a Jesús. Hay gente que tiene plata y no tiene a Cristo. Oso. Pero no tienen a Jesús. No tienen la garantía de la vida eterna. Hermanos, oiga esto. Oiga esto. Y este ofende a otros grupos religiosos que no tienen la misma doctrina nuestra. Jesús es el único acceso. Jesús es el único medio. Y Jesús es el único camino para llegar al Padre. Les guste o no les guste. Lo entiendan o no lo entiendan. Lo comprendan o no lo comprendan. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Y nadie, nobody, no one, comes to the Father but through me. Segunda cosa, Jesús es la verdad. En el capítulo 14, versículo 6, la parte B dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Jesús no es una un libro acerca de todos los quotes de Mark Twain. Y los leo y los leo y trato la manera de trasladarlos o traducirlos al español. ¡Qué cosa, hermano! Frases de Winston Churchill, de Confucio, de Atila, el uno, quotes de gente pero que han impactado el mundo y que tienen verdades. Pero Jesús no es una de esas verdades más. Jesús, oiga esto, Jesús no es una verdad a medias. Jesús es la verdad. Si no tienes por qué andarle buscando. No tienes por qué andarte complicando. No tienes que andar condicionando o probablemente dándole el beneficio de la duda. No, lo que dijo Jesús, eso es. Más nada, menos nada. ¿Sabe usted qué cosas más lindas? Y esto es algo que nos lastima y nos daña. Y a veces uno no resuelve muchas cosas en la vida because we hide a lot of stuff. ¿Qué cosa más hermosa de Jesús? Jesús, en el acto de la transfiguración, ¿se recuerda usted cuando Él sube al monte y se transfigura delante de sus apóstoles? En este caso son del círculo íntimo, del círculo más allegado a Jesús. Él tenía 12. De los 12, uno era Judas. De los 12, uno era Tomás, uno que dudaba de Él. Fíjese, tenemos un traidor y luego tenemos uno que duda. Y los otros 9 que están por ahí, de esos 9, 6 eran de bajo perfil, pero 3 eran los que más cerca estaban con él, que eran Pedro, Jacobo y Juan, que son los llamados hermanos Boanerges, o los hijos del trueno. Pero qué cosa más linda, porque Jesús no nos esconde nada a nosotros. Oiga esto, you cannot please God if you hide things from people. A Dios no nos podemos esconder de Él. Hace poco le platicaba yo con una persona, me dijo, mira, me dijo, es que fíjate que hoy he descubierto que si era verdad lo que fulano dijo y yo me siento como engañado porque, ¿y qué fue lo que pasó? No, es que había una persona que escuchó, arriba en el cielo, que lo ve todo y que lo escucha todo. De Él no nos podemos esconder. Pero qué linda esa relación. ¿Se recuerda que Jesús dijo, no, ya no llamaré más a ustedes mis discípulos, ni no, los llamaré a ustedes mis amigos? ¿Sabe usted qué es la palabra amigo? Ah, es sin. Amistad, diferencia. Usted no puede ocultar nada de un amigo. Yo tengo muchos conocidos. Solo 3 amigos. Los mejores amigos que yo tengo. Muchísimos conocidos. Hermano, le voy a decir algo. ni siquiera se autoproclame en decir que es amigo cuando usted oculta algo. Eso no puede ser. Cuando usted tiene cosas guardadas, y eso fue que Jesús nunca lo hizo y nunca lo permitió. Jesucristo no esconde nada. Jesucristo no engaña a nada, a nadie. Jesucristo no tima a nadie. Jesucristo no decepciona a nadie. Jesucristo no le miente a nadie. Es la verdad, y como Él es la verdad, dice la verdad, aunque algunos de nosotros nos ofendamos con las cosas que Jesús dice. Las palabras que Cristo dice, y cuando Él dijo, yo y el Padre y uno somos, esto ofendió a los judíos, esto ofendió a los fariseos, esto ofendió a los religiosos. Entonces, hay cosas. Por eso me recuerdo que cuando yo fui el editorialista de aquí del periódico El Bronzo, El Heraldo, yo me recuerdo que habíamos tres. Me recuerdo que habíamos tres personas que escribíamos en el periódico. Uno de ellos era el obispo Peña, ¿se recuerda de ustedes? Falleció el obispo Peña. Estaba Jorge Ramos de Univisión y me invitaron a mí para ser un escritor, escribir un artículo al periódico. Pero las cosas, yo no digo, yo no me comparo, yo no soy escritor, yo no conozco las reglas de la sintaxis, yo no soy una persona articulado como para poder escribir. Es más, yo escribo lo que pienso y muchas veces tiene que usted jugarle, hacerle más o menos el recoveco para poder poner en bien, en contexto, palabras, artículos, verbos, sustantivos, adjetivos, todo esto, ¿no? Y especialmente, pues, la ortografía. Yo no puedo comparar con lo que escribe Jorge Ramos. Y el obispo Raimundo Peña, lo que pasa es que escribía eran muchas cosas religiosas. Entonces me dice el escritor del periódico, pastor, me dijo, es que Jorge Ramos habla cosas de Hugo Chávez y de Cristina Kirchner, que son cosas que acá nosotros, ¿quién sabe quién es presidente Duque? Y Hugo Chávez y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Quién sabe aquí quién es Pepe Mujica? ¿Y quién sabe aquí quién es el Tupac Amaru y Sendero Luminoso en el Perú? Entonces, estamos distantes de todas esas cosas que pasan en Sudamérica. Entonces, no había relación. Entonces, yo le nombré a mi artículo, se llamaba La Verdad, Aunque Duela. Y a mí me llamaron dos personas del gobierno de Tamaulipas porque escribí un artículo acerca del presidente Vicente Fox. Se llamaba Le quedó grande la yegua. Así le puse. Y empecé a hablar y hablar y hablar. Y me llamaron, quiero conocerlo. Me dijo, no, yo no le dije. Yo no. Así que, entonces, me dijo, seguí el artículo y todo esto y aquí y allá y me pareció interesante. ¿Y usted es escritor? Y yo, no, yo soy pastor. Y lo que pasa es que hablaba de liderazgo. Hablaba de principio de liderazgo. Todo esto hablaba que, claro, trabajaba en la Coca-Cola y su voz y su lenguaje coloquial y su forma así tan intempestiva. Entonces, y cuando nos dimos cuenta que México, pues en realidad fue un paréntesis de política en el país donde no fue la respuesta, pues, a lo que se venía dando con los gobiernos anteriores. Entonces, cuando usted dice las cosas como son, hieren, duelen, lastiman. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad, aunque nos duela a muchos de nosotros. Pero también, Jesús es la vida. Si estuviera Irán para ahí, porque no hay nadie ahí en el sonido para que me den. Quédate ahí, hermano, porque no siento confianza. No, honestamente te digo, no siento confianza. No estoy tranquilo. Okay. Jesús es la vida. Capítulo 14, versículo 6, dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad, oiga esto, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ni intente, hermano. Vamos con el sonido, hermano, por favor, ahí. No intente, por favor. No crea, es que no hay nadie. No se le ocurra. Con el respeto del mundo, yo sé que son estos temas que ofenden muchas veces a los otros grupos religiosos. Discúlpeme, hermano, pero no aparece un pasaje en la Biblia donde dice que yo puedo llegar a Dios por medio de María. No lo dice. Hermano, discúlpeme, pero no dice en la Biblia que yo tengo que orar y pedirle a los santos para que los santos me ayuden a mí, para que Jesús me conteste. No es así, es Jesús. Punto y aparte. Jesús es la vida. Y Jesús es la vida que no tiene caducidad. Jesús es la vida que no tiene límite. Y no es como dice por ahí esa canción, que la vida comienza llorando y termina siempre llorando. Discúlpeme, hay muchos cristianos que se han muerto con una sonrisa en su corazón. Así que a José Alfredo Jiménez probablemente se le pasó. No necesariamente el niño cuando nace llora. Llora porque le pegan. O reacciona. 1977. Había un tío mío que estaba muriéndose de cáncer. Yo no entendía esas cosas en ese entonces. Yo tenía 15 años de edad. No entendía esas cosas. Los gritos que pegaba el tío. Unos decían, le ha de doler tanto. El dolor es tan profundo. Y dijo alguien que estaba ahí que era cristiano. No, dijo. El Señor nunca conoció a Jesús. Y está entrando en las profundidades del infierno. Yo no quiero traer malas memorias ni recuerdos. Pero si usted ha visto a una persona, un ser querido, un amigo, que está en el umbral de la muerte y que está llorando frenéticamente y desesperado y desgarrándose la garganta porque se está muriendo y no quiere morir, discúlpeme, no conoce a Dios. Porque el anhelo más grande y el deseo más grande del cristiano es estar ausente del cuerpo y presente a Jesús. Muchos se han muerto con una sonrisa en su rostro. Muchos se han muerto diciéndole, por favor, tráigame. Quiero que me canten cuán grande es Él. Quiero que me canten, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Quiero que me canten, Jesús es mi Rey soberano. Quiero que me canten aquella alabanza que dice, mansión divina, más allá en los cielos. Quiero que me canten, cuando allá se pase lista, a mi nombre, yo feliz respondo. No es vida que comienza llorando y termina llorando, como algunos nos lo han hecho creer. Vivir en Cristo y la vida que Cristo nos da es una vida espléndida. No necesariamente sin problemas, no necesariamente sin complicaciones, pero es una vida maravillosa. It's a wonderful life. Es una vida espectacular. Vivir en Cristo es maravilloso. Seguir a Cristo es de otra esfera. Nosotros vivimos en otra coordenada, nosotros vivimos en otra cartesiana, nosotros vivimos en otro nivel. Es mucho más que vivir 70, 80 años. Cristo es una vida que jamás se acaba. Hace 2-3 días recibí un correo. Me dice, Carlitos, me dice un amigo en California, ¿te recuerdas del hermano fulano? Sí, acaba de pasar a la presencia del Señor. Yo empecé a hacer la lista, hermanos. Y cuando yo conocí a este hombre, yo tenía 20 años. Hermanos, de 74, 78, 80 años. Está muriendo. Yo voy para cumplir 60. Y digo, Señor, me empecé a comer las uñas. Yo, y yo, ¿cuándo? Paso, dije, yo me agacho. Me no leave here. Hermano, any day. Any day. Pregúntele a Carlitos, pregúntele a Diego, pregúntele a mi esposa, cada vez que yo salgo de viaje. Cuando yo me voy le digo, no sé si lo vuelvo a ver. No sé si lo vuelvo a ver. Pero voy contento, chévere, voy en paz. Aquí están los 60 horas que les voy a dejar de herencia a cada uno. Aquí está la pistola. Ahí háganse garras ustedes. Hermanos, tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados. Can be today. Puede ser dentro de 10 años. Pero ¿por qué no empezamos a vivir esta vida que no es religión? Una vida en abundancia. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Yo te alabo, Señor, y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la palabra de esta mañana. Gracias porque no tenemos por qué andarnos quebrando la cabeza y andar buscando quién es la verdad. Si son los bautistas, los pentecostales, asamblean de Dios, la luz del mundo. Si son los judíos, si son los musulmanes. Hoy nos dimos cuenta y lo hemos visto, lo hemos leído. Tú eres la verdad. Para llegar a ti, no necesitamos buscar religión. Para llegar a ti, solamente abrirte el corazón. Y para llegar a tu Padre, la única forma de llegar a Él es por medio tuyo. Y para poder vivir una vida con satisfacción, y para poder vivir una vida con propósito, es solamente viviéndola por medio de ti. Señor, llévanos a casa. Tráenos en este día, en la tarde, a celebrar. Hoy, este edificio, estos techos, tienen que ser los testigos de la salvación de docenas y docenas de personas que van a venir a conocerte. Gracias por esta iglesia, por este ministerio. Gracias por el mes de enero, que ha sido un mes bendecido. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.